Les comenté que íbamos a hablar de ópera, el estreno de la ópera El Cimarrón, biografía del esclavo fugitivo Esteban Montejo, de Hans Werner Henze, el miércoles 9 de diciembre. Fue el primero y único de una obra dedicada al género en la temporada 2020, obviamente por un 2020, el 2020 convulsionado que vivimos, ¿no? Compuesta en escena y dirección de Marcelo Lombardero y producción general de Martin Bauer. Y a más de 20 años de su estreno en Argentina, la pieza fue realizada especialmente en Shirgu Espacio UNTREF para ser transmitida por streaming. Y en este formato puede verse a partir de mañana miércoles, con entradas disponibles en www.ticketek.com.ar. Una obra interesantísima, y para charlar de ella estamos en comunicación con Marcelo Lombardero, que es su director y tiene una larga trayectoria. Marcelo, ¿qué tal? Buen día, gracias por atendernos.
Buenos días, muchas gracias a vos, Marcelo, por comunicarte.
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Empezando este año 21, que uno lo ha tomado con gran esperanza, pensando en que esta pesadilla que nos tocó vivir como humanidad tiene un piso de salida, ¿no? Lejos todavía, pero claro, lo estamos viendo.
Esperemos que así sea. Marcelo, cuando hablo de más de 20 años de su estreno en Argentina, me pregunto, ¿fuiste vos quien la estrenó en el rol de barítono?
Bueno, yo tuve varias vidas arriba de un escenario. Sí, tuve una vida como cantante, claro, y fui uno de los, digamos, de los creadores, de las primeras personas que trabajaron en el centro de experimentación del Teatro Colón en la época de Gerardo Gandini. Gerardo Gandini me convocó justamente para estrenar esta obra en el año 97. Sí, compuesta de Rubén Schumacher, fue en su momento, sí señor. Y después esta obra la canté también como cantante, la hice en Madrid con el mismo compositor, Henze, que todavía vivía, ¿no? Gran compositor.
Claro, claro, con el mismo Henze. Vos sabés que yo estaba estudiando un poquito para esta nota, encontré una versión de Deca, que también dirige él, bueno, que está en Leo Brauer,
esa es la versión del estreno. Él la escribió justamente específicamente para esos músicos, entre Leo Brauer, que hizo un gran aporte en la obra, porque Leo Brauer en ese momento estaba experimentando con la guitarra. Leo Brauer, un gran guitarrista, acorde compositor, y estaba experimentando con la guitarra de muy acorde con la vanguardia de los años 70, de tocar el instrumento desde otras técnicas, ¿no? Y eso está muy aplicado en la obra.
En la obra se conjugan varias no diría obsesiones, pero sí varios de los tópicos de la obra de Henze, que es, por un lado, la política, ¿no? Y por otro lado, la manera de abordarla desde lo musical. Digo, es una ópera, con una característica musical muy marcada. Él no sé si después siguió estos lineamientos musicales. Sé que tiene mucha obra él, ¿no?
Bueno, Henze es un compositor, para mí, bueno, no solamente para mí, para grandes musicólogos del mundo, uno de los compositores más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Es un compositor muy ecléctico, es un compositor que no abrazó a las vanguardias, digamos, de los años 70 de una manera dogmática, pero sí utilizó esos materiales. Esta obra es como un cuento sonoro, y lo que tiene de interesante es que la música es una música muy incidental, o sea, la música está al servicio del texto y del drama, de lo que se está contando. Y en este caso hay mucha utilización, por supuesto, de técnicas contemporáneas, pero también mucha fusión con la música afrocubana. La música afrocubana está presente, lógicamente, en esta historia de esclavitud, porque además la historia y el libro, la generación del libro, si me permitís dos segunditos.
Por favor, por favor.
La historia es así. Esteban Montejo es un esclavo cimarrón que aparece, que es encontrado, digamos, por un escritor que se llamaba Miguel Barnett, y que tenía 23 años, y se encuentra este viejo, veterano de guerra en la casa del veterano de La Habana, de 103 años, que fue esclavo cimarrón, o sea, que nació esclavo, pero que además escapó, un esclavo que se escapó al monte, vivió 8 años en el monte, que volvió a la civilización, quienes creyó que la abolición de esa esclavitud en realidad nunca fue concretada, que se armó para luchar por la liberación de su Cuba natal y de su pueblo, y que volvió a la naturaleza escéptico, digamos, y decepcionado de ese mundo. Pero además de ser un canto, digamos, un canto de protesta, claramente, donde se expone este dolor y esta cuestión, toda esta cosa tremenda de lo que el hombre le puede llegar a hacer al hombre, la esclavitud, también es un canto de esperanza, porque es un canto de lucha y es un canto de libertad. Y la música de Gens, en ese sentido, no está en primer plano sobre la historia, sino que acompaña a la historia. No sé si soy claro en lo que quiero decir.
Sí, totalmente.
Entonces, digo, muchas veces la música contemporánea ahuyenta un poco a la gente, porque justamente hay que tener una preparación, hay que llegar. En este caso yo no creo que sea así, porque justamente el hecho de esta música y de este texto llegan a una combinación tan perfecta que parecería ser que ese personaje se comunica de esa manera. No sé si soy claro, o sea, la
conjunción
del texto y el sonido hacen un lenguaje propio y único, ¿no? Y por supuesto que cuento con un artista superlativo que es Iván García, que es el protagonista de esta obra, ¿no?
Sí, es un trabajo para el barítono o para el cantante, pero en este caso es un barítono, de entrega total, pero en conjunción con esto, porque aparte, digámoslo, Marcelo, que son cuatro instrumentistas nada más, ¿no? O tres, cuatro
son
instrumentistas.
Son cuatro músicos, o sea, entre los tres instrumentistas y el cantante.
Y el cantante, está bien.
Y esa fue una de las razones también, además de la potencia de la obra, por la cual elegimos esta obra en este momento de pandemia, porque lógicamente una ópera es un espectáculo muy complejo, sobre todo donde participan muchas fuerzas productivas. En la ópera es un espectáculo maravilloso, y hoy más que nunca, sobre todo donde falta el vivo, ¿no? Nos falta el vivo, porque es una obra muy compleja, es un tipo de espectáculo muy complejo, pero que además involucra muchas fuerzas productivas, ¿no? Coros, orquestas, escenotécnicos, actores, cantantes,
claro,
bailarines, gran en este caso justamente, y eso es lo complejo de hacer ópera hoy en medio de la pandemia, y es el problema a lo que se han enfrentado las instituciones y los teatros en el mundo para llevar adelante el espectáculo, sobre todo por esta cuestión, ¿cómo ensaya un coro? Voy a decir en términos brutales, un coro es gente que se junta en un espacio cerrado y se escupe entre sí durante horas. No hay manera de hacer eso hoy, sin tener riesgos. Entonces, hay que usar el ingenio. Justamente existe todo un repertorio de ópera de cámara, se llama ópera de cámara, que justamente se adapta a estas circunstancias.
Es muy bueno señalar, Marcelo, estamos charlando con Marcelo Lombardero a propósito de El Cimarrón, esta ópera de cámara, como él nombra, que desde mañana estará en formato streaming, ya daremos las coordenadas nuevamente, que está traducida al español. Yo la versión que escuché, la versión de Deca, la que estuvimos hablando hace unos minutos nada más, está en alemán, obviamente, pero esta está traducida al español, que es muy interesante.
Sí, a ver, la obra está basada en un libro en español de Miguel Bardem que se llama Biografía de un cimarrón. Toma ese libro y hace una traducción alemana y un libreto, no sé si te recuerdas a Hans Magnus Enzensberger, fue gran escritor, gran libretista, fue libretista de Fassbender, entre otras cosas, y él hace un libreto de ese libro, o sea, no es todo el libro, sino arma un libreto, son 15 episodios en donde Esteban Montejo habla de la vida, de su vida, del mundo, de las religiones, de las mujeres, de la revolución, de la esclavitud, de su pasado, de cómo ve el futuro, de la espiritualidad. O sea, cada uno de los episodios es un cuento, una narración de este personaje. Entonces, el mismo texto de Barnett, luego Gense lo organizó en la partitura. O sea, que es original de Gense y de Barnett. Es el texto y en realidad es la voz de Esteban Montejo en primera persona. O sea, la versión que nosotros hacemos es una versión española, pero es original de Gense, no es una traducción.
Ah, bien.
O por decirlo de alguna manera, borgiana, Es una traducción de una traducción.
Está bien, está bien, está bien, está bien. Quiero aclarar que es a partir del 15 que va a estar disponible, no de mañana, sino desde el 15 de enero. Esto es importante decirlo. Bueno, obviamente, Marcelo, es un también todo un desafío fue filmarla, ¿no? Porque, digo, ¿cómo hacer? Nos hemos encontrado con mucho teatro filmado por un lado y por otro lado con la dificultad de filmar música, de cómo se hace música. ¿Cómo lo resolvieron ustedes o cómo resolviste vos tu rol de director?
Yo tengo un problema con el teatro filmado. Yo creo que una pantalla no es un teatro. Yo creo que el hecho teatral en una pantalla no se puede desarrollar. El teatro es un hecho social, es un hecho donde la sociedad se mira a sí mismo en un espacio concreto, determinado, y en donde el espectáculo iguala, es un hecho casi democrático, nos iguala a todos frente a lo que se está diciendo. Dicho esto, yo creo que justamente cuando uno va a filmar o va a hacer un espectáculo pensado en la pantalla, tiene que pensar en la pantalla y en el modo de recepción, con lo cual lo que hicimos es no filmar una función teatral más allá de que grabamos una función teatral. O sea, la idea es mostrarlo con un formato pensado en la pantalla. O sea, esta función teatral tiene una mirada, por decirlo de alguna manera, cinematográfica. Bien. En términos de cámaras. El proceso fue un proceso muy complicado, sobre todo el proceso de ensayo fue muy complicado. Fue simple por Zoom, luego caminando por la calle cuando se podía, en junio, julio, en el invierno, hasta que se aprobaron los protocolos en la ciudad y el panelista Shibu, el Amtef, aprobó su protocolo interno y ahí empezamos a ensayar lentamente, al principio dos, tres personas, hasta que empezaron a asomarse los músicos, hasta que llegamos al día de filmar dos funciones, pues filmamos dos funciones, de las cuales, digamos, una función sirvió para hacer retrotomas, por eso justamente hay muchas cámaras tomadas, filmamos a 8 cámaras, más más 15 canales de sonido, porque eso también es importante, ¿no? Digo, en términos de la música es muy importante que la toma sea buena, o sea que hubo 12 micrófonos, 12 canales para tomar a los instrumentos y 3 canales para tomar a la voz. Es un trabajo muy complejo y también una cuestión bastante experimental en términos del formato. Lo más complicado, yo creo, de la cuestión del teatro filmado y todas estas cuestiones en streaming es lo que le pasa, más allá de los artistas, lo que le pasa al público con eso. Cómo el público hace para lograr engancharse sin distracciones de un espectáculo frente a una pantalla en tu casa.
Claro.
Cuando te suena el teléfono, se te hierve la pava o llora tu bebé. Y esa es la parte complicada de todo esto y es donde todavía no se ha podido encontrar, porque digo, la pantalla hoy se utiliza para cosas mucho más mediatas, ¿no? Uno no soporta en una pantalla viendo algo más de 3, 4, 5 minutos. Lamentablemente es así en nuestra manera. Un espectáculo de una hora, de una hora y media, bueno, conlleva una preparación, conlleva una necesidad de concentración que muchas veces uno en su propia casa no tiene, ¿no?
Es verdad. Es así. Marcelo, ahí contaste que trabajaste, que en la segunda vez que abordaste la obra en tu antiguo rol de en esa otra vida que también viviste de como barítono y estuvo involucrado el propio autor, que es Hans Werner Henze. ¿Cómo fue esa relación? ¿Cómo fue ese acercamiento con este hombre que es, si leemos las biografías o las notas que hay, un tipo interesantísimo, ¿eh? Un hombre que se fue de Alemania a Italia y después fue profundamente marxista y tuvo sus problemas también por eso? Digo, ¿cómo fue conocerlo?
Henze fue un personaje para en mi vida importantísimo, porque yo aprendí muchísimo de él. Ya tuve contacto con él cuando le hice aquí en Ecuador, porque mantuve una relación en ese momento epistolar. preguntándole de la obra. Bueno, Gense, un personaje decía muy particular, nació durante la República de Weimar, era un adolescente durante la Segunda Guerra Mundial. Él fue reclutado a la fuerza al final de la guerra, tenía 16 años, más o menos 15, 16 años, en esos comandos civiles, que eran las últimas tropas que a la fuerza reclutaba la Wehrmacht, el ejército alemán, para defender el búnker de Hitler. Gense, por supuesto, era un niño, es tomado prisionero, sale del campo de prisioneros y a partir de la década del 50, a fines de la década del 50, decide irse a Alemania por dos razones. Primero, por que no soporta lo que Alemania le hizo al mundo. No soporta la homofobia en Alemania. Gense era un homosexual, gay, militante en esos años. Hoy eso es mucho más sencillo que en aquellas épocas. Y llegado a Italia, junto con la vanguardia italiana, forma parte de ese Partido Comunista Italiano de los años 60, 70, famoso, lleno de intelectuales como Pasolini, Claudio Abbado, Luciano Berio, toda esa gran inteligencia italiana que después fue derrotada por el berlusconianismo, digamos, y la derecha. Pero Gense siempre fue una persona de ideales de izquierda, abrazó, por supuesto, el marxismo en su momento, decepcionado a la vuelta de la vida del Partido Comunista, se desafilió, pero siempre mantuvo ese compromiso con lo social, con los más débiles, con la injusticia, y toda su obra está plagada de eso. Mira, una anécdota genial de Gense, es una obra que él escribe en 1969, pensá bien en el año, 1969, La cabeza de la medusa. Una obra que escribe para Berlín en ese momento occidental, ¿no? Berlín dividida. La obra se trata de un barco esclavista francés que es hundido en las costas africanas para esconder la carga de esclavos. Esa es la historia de la obra, es una obra tremenda. Y es la escena en el año 69, Berlín Occidental, y la nombra, le hace un subtítulo, le pone Requiem para el Che Guevara, y al final de la obra se escucha el coro diciendo Ho Chi Minh, Ho Chi Minh. Estamos hablando en plena guerra de Vietnam, y en el mismo momento que el Che muere, en Alemania Federal, o sea, en el otro lado. Bueno, fue instándolo, la obra fue prohibida, llegó la policía, fue toda una cosa, pero ahora finalmente se hizo. Y eso te cuento un poco de cuerpo entero cuál era la motivación política y estética del propio Gense.
Buenísimo, Marcelo. Para hacer buenísima semblanza también. Para cerrar esta charla, ¿de qué dirías que habla? Digo, yo pienso en el racismo, obviamente, el cimarrón, y aparte con todo lo que acabas de acotar, De contarnos sobre la vida de Gense, pues refuerza esa idea. ¿Esa es la idea fuerza, digamos, del cimarrón?
La idea del racismo del cimarrón es la libertad. Bien. Y la lucha por la libertad. Y lo más fuerte, que yo creo, justamente de este personaje, de Esteban Montejo, es un hombre que vive una vida durísima, que es testigo en carne propia de lo que el propio hombre le puede hacer al propio hombre, que es tremendo. Y que estas cuestiones no son cuestiones del pasado. Cuando hablamos de esclavitud, de racismo, no son cuestiones del pasado. Son cuestiones, y esto está claro en la obra, porque así lo plantea el propio Esteban Montejo. Estas cuestiones siguen vigentes. No tenemos que irnos a un barco en medio del Océano Índico para encontrar esclavitud. Podemos recorrer los barrios sures de nuestra ciudad y vamos a encontrarlo, sabemos todos ahí. Y ni hablar del racismo, que creo que es el gran problema que tiene gran parte de nuestra sociedad. Cuando se habla de grieta, en realidad lo que se está hablando es de racismo.
Totalmente, totalmente. Entonces, Marcelo,
Me parece que en ese sentido la obra apela a algo que es absolutamente vigente y sobre todo lo que da es una gran esperanza, y que esa esperanza es la lucha. Yo creo que vienen momentos en donde vamos a tener nuestros derechos que han sido tomados de una manera casi lógica, automática, sin pensarlos, en los últimos años van a estar puestos en duda y va a haber una puja de eso, por esos derechos, y van a ser momentos en donde esos derechos, que los derechos del hombre nunca fueron conseguidos de una manera fácil, siempre fueron a través de la lucha. Y esto hoy, en esta nueva modernidad, en este mundo tan inhumano que estamos viendo que se está quedando a nuestro alrededor, estos conceptos me parece que son fundamentales.
Marcelo, clarísimo todo. Bueno, lo mejor para la hora, lo mejor para vos también en este 2021, y muchísimas gracias por esta comunicación, por esta charla.
Muchísimas gracias, Marcelo, y les recordamos que es la plataforma es opera21.live.
Sí, señor.
La idea es que plataforma siga creciendo. En marzo vamos a tener un nuevo espectáculo, ya vamos a informarlo, y las entradas se sacan en la plataforma ticketek.com.ar.
Perfecto, perfectamente dicho. Marcelo, un gran abrazo.
Muchas gracias a vos, Tocayo, y espero que les guste nuestra propuesta artística.
Cómo no. Adiós.
Muchas gracias.
Adiós. Era Marcelo Lombardero, ex director artístico del Colón y del Teatro Argentino de la Plata, director de escena, un gran regisseur. A propósito del estreno de El Cimarrón, biografía de esclavo fugitivo de Esteban Montejo, de Hans Werner Henze. Esto será a partir del 15 de enero, como dijo él, en la plataforma Opera, a través de la plataforma opera21.live, con entradas disponibles en ticketek.com.ar. Musiquita, tanda y regresamos. Dale.